Programa Hispano Podcast. Número 89. Agosto del 2010. Hoy presentamos las noticias del mes. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hoy me gustaría hacer mención de esas personas que están estudiando, que se están formando, que están aprendiendo un lenguaje, que existen muchas formas de aprendizaje. Una es en la universidad, en un módulo, en un centro de estudio, pero existen otras formas alternativas que son también muy interesantes, como por ejemplo investigar algo y publicarlo para que el resto de personas lo puedan ver. Por poner un ejemplo, yo he aprendido mucho haciendo estos podcasts durante estos 3 años, pues investigando sobre temas o entrevistando a personas que son expertos en un tema en concreto. Por ello, si estás estudiando, estás haciendo cosas, no únicamente te dediques a estudiar. Haz un blog, haz un podcast, envía noticias al portal, por ejemplo, haz screencast. Tienes muchas formas para aprender de manera alternativa. Y finalmente, me gustaría acabar con una frase de Einstein: que no consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad de entrar en el maravilloso mundo del saber. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy hablaremos de las noticias publicadas en el portal de Java Hispano de la mano de Abraham Otero, Erith Camacho y un servidor. Inicialmente hablaremos del evento realizado en México sobre Spring. Hablaremos también del estreno del canal Parlays por Java Hispano para publicar vídeos y presentaciones. Gosling critica duramente a la estrategia de Oracle y el core de OpenSolaris da un ultimátum a Oracle. También hablaremos sobre una nueva herramienta llamada Google App Inventor para desarrollo de aplicaciones para Android y publicada la versión de Eclipse Helios, Scala y Tomcat 7 Beta.
Java Hispano Podcast.
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios. Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java Hispano Podcast.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Erith Camacho.
Hola a todos, desde la Ciudad de México.
Y con Jorge Rovira.
Hola, buenas, aquí estoy hablando desde Zaragoza.
Y vamos a grabar un podcast de noticias, hacía ya un poco de tiempo que no grabábamos ninguno. Y bueno, vamos a comenzar por noticias del otro lado del charco, así que arrancas tú, Erith.
Sí, así es, Abraham. El pasado 19 de junio, un sábado, organizamos el primer evento de Java Hispano fuera de España, en la Ciudad de México. El evento se llamó Spring.io. Era un evento enfocado a tecnologías de Spring Source, Spring, Rails, etcétera, etcétera. Este tuvo lugar en una universidad, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que comúnmente le llamamos aquí Tec de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México. Fue todo un día dedicado a conferencias y talleres. Tuvimos bastantes asistentes. Creo yo que menos que los que se tuvieron en Madrid. Un poco menos de 200 personas estuvieron con nosotros. Y pues bueno, es el primer evento. Lo organizamos junto con Java México, junto con la asociación estudiantil de la universidad llamada Code IT. Y tuvimos patrocinadores como SignerGJ, IBM, IDS, Certum. Realmente, al ser el primer evento, no teníamos muchas expectativas de cómo iba a funcionar. Lo que encontramos fue que la gente asistió, la gente participó mucho. Todos tuvieron un feedback bastante bueno, les gustó bastante el evento, cómo lo manejamos. Y también las empresas, ¿no? Quería extender la gratitud a todos los patrocinadores. Empresas que, sin conocernos del todo, al final nunca habíamos organizado nada en México, apostaron por nosotros, ¿no? Nos dieron la confianza, nos dieron el patrocinio. Y gracias a ellos, en gran medida, pudimos armar este evento en la Ciudad de México.
Y además vosotros, aparte de lo que es el congreso en sí, montasteis una fiesta por la noche, ¿no? Eso lo hicisteis al final.
Sí, el evento terminó alrededor de las 8 de la noche y a partir de las 9 organizamos en un bar una fiesta, también todo pagado por Java Hispano y Java México, gracias a los patrocinios, y pues bueno, fue interesante, ¿no? Nunca habíamos hecho algo así. Estuvimos ahí alrededor de las 2:30 de la mañana, creo, 3 de la mañana más o menos.
Está bien, eso está bien para conocer gente, la verdad es que a ver si os copiamos. Este evento fue básicamente un espejo del Sprint UGX Day que organizamos en febrero aquí en Madrid, en España. Y bueno, le hemos cambiado el nombre, aunque no era el nombre que queríamos inicialmente por problemas legales, ¿no? O sea, lo conoces tú un poco mejor el tema, Eric.
Sí, fue un poco curioso porque originalmente Spring Source, quien fue el que nos dio aval para organizar este evento, pues ellos, la conferencia que organizan en Estados Unidos se llama Spring One 2GX, ¿no? 2GX. Entonces, pues tomamos este mismo nombre para la conferencia en Madrid, lo pusimos, Spring nos dijo, ah, pues, está bien y tal. Pero ya a la hora de querer montar la conferencia con el mismo nombre aquí en México, resulta que el nombre de la conferencia de Spring Source, Spring One 2GX, los derechos de ese nombre no son de Spring Source, son de otra empresa, de la misma empresa que hace No Fluff Just Stuff, estas conferencias de Server Side, que iniciaron en The Server Side, no sé si sea de la misma empresa. Ellos tienen los derechos de este nombre. Entonces fue algo así como que, bueno, en España pues estáis bastante lejos, no hay problema, pero en México pues ya puede hacer ruido, ¿no? De este lado. Entonces mejor cambien el nombre y no pasa nada, ¿no? Lo cambiamos al final.
Y todas las charlas están grabadas en video, ¿no?
Sí. De hecho, ya las tenemos. Tenemos que empezar a subirlas. Ya las tenemos incluso en el formato para subirlas al canal de Parlays de Java Hispano. Creo yo que quedaron bastante bien. Ya las verán cuando las pongamos. Y pues bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay temas, por ejemplo, yo di Spring para principiantes, Spring 101, hasta temas ya mucho más complejos, ¿no? Creo que cubrimos una buena gama de posibilidades para todos los gustos.
En el evento de Madrid también las grabáramos en vídeo, pero tuvimos problemas con la compañía que hizo la grabación y básicamente hasta hace un mes más o menos, o sea, básicamente hasta la misma semana que se celebraba el evento ahí en México, no nos pasaron el CD, el DVD con los vídeos. Y por eso todavía no los hemos subido, básicamente. Pero bueno, a ver si en este caso no tardamos tanto en subirlos. Tenemos algún voluntario ya que está dispuesto a ayudar a editar, bueno, más que editar el vídeo, es a hacer la sincronización de las transparencias con el vídeo. Y ya de paso, pues podemos aprovechar el podcast este para decir que si alguien estuviese dispuesto a colaborar un poco con la comunidad, pues realizando esa tarea de ayudándonos a subir toda esta cantidad de vídeo que ahora tenemos, pues que se ponga en contacto con alguno de nosotros y si está dispuesto, pues le pasamos el vídeo y las presentaciones y le explicamos lo que tiene que hacer y le agradeceremos mucho nosotros y el resto de la comunidad su ayuda.
Sí, el tema de los vídeos es una tarea que pues estamos empezando, pero bueno, poco a poco iremos mejorando en mejorar un poco el audio, en mejorar un poco... Yo creo que la calidad, la imagen sí que se ve bastante bien, porque el que se vea la diapositiva y que se vea el ponente pues queda bastante bien y se puede entender, ¿no? Y es un poco pues también mejorar el audio a base de experiencia, ¿no? De probar y mejorar, ¿no?
Sí, y bueno, todo esto ya estamos adelantando una de las cosas que teníamos para seguir hablando, que era que pues recientemente estrenamos un canal en Parlays. Los que no conozcáis Parlays, pues es una especie de YouTube para conferencias sobre todo relacionadas con Java, aunque creo que hay algunas cosas más en general de desarrolladores. Y una de las diferencias que tiene con YouTube es que como lo que se está mostrando allí pues es una conferencia técnica, aparte de ver al ponente, seguramente te interesa pues por lo menos ver las presentaciones, la pantalla con detalle por si tiene ahí algo de código fuente. Y como en estas tipo de presentaciones pues también bastante a menudo se hacen demos, se sacan herramientas, se pica código, se escriben cosas en una consola, ¿no? Y eso en un vídeo normal es imposible de leer lo que está escribiendo el ponente en una consola, pues Parlays te permite tener dos vídeos, dos fuentes de vídeo para cada una de las presentaciones. Una normalmente es el ponente en formato normal. Y la otra, pues puede ser o realmente un vídeo de la pantalla del ponente o las presentaciones, si basta con las presentaciones. Y en Java Hispano hacemos algo mixto, ¿no? O sea, si el ponente en lo que tiene en la pantalla es una de sus slides, una de sus transparencias, ponemos ahí la transparencia. Y si está haciendo una demo y está haciendo cosas en su equipo, pues hemos comprado, creo que ahora tenemos ya dos cacharritos hardware, ¿no? Porque teníamos uno aquí en España que mandamos para México y ahí comprasteis otro, ¿no?
Sí. Así es.
Pues tenemos dos cacharritos que nos permiten grabar una salida VGA y vamos que se, a partir de esas dos señales pues, de vídeo, uno puede ver perfectamente la pantalla del ponente y que está escribiendo y se puede seguir bastante bien esas presentaciones, ¿no? Es algo que resulta bastante interesante porque una de las críticas que siempre nos han hecho a Java Hispano es que casi todos los eventos presenciales los hacemos aquí en España. Ahora ya no son todos, son la mayor parte, pero bueno, ya se ha hecho esto en México y se ha hecho también alguna otra cosilla, no de tanto tamaño, pero bueno, se ha hecho alguna otra cosilla. Y el motivo para eso, como ya hemos explicado alguna vez, es simplemente que es en España donde tenemos más masa crítica, ¿no? Si alguien en algún otro sitio estuviese dispuesto a organizar algo, nosotros lo que podamos hacer virtualmente le podemos ayudar, pero para organizar un evento presencial tiene que haber presencia física de Java Hispano en ese país y habitualmente una presencia fuerte en cuanto a número de personas, ¿no? O sea, una única persona a lo mejor podría hacerse, pero es bastante trabajo y la verdad nunca lo ha hecho una única persona montar todo esto.
También algo interesante que hicimos en el Spring EOP fue antes del Spring EOP, un poco para promocionarlo, fue una serie de webinars utilizando una plataforma de Adobe que se llama Connect. Y que bueno, lo interesante es que tuvimos pues speakers de allá, de España. Sergi estuvo desde allá, Álvaro Mariscal, no recuerdo el nombre de la tercera persona de España, hubo otra persona desde Perú, Lennon Shimokawa, que también dio un webinar, yo di un webinar desde México. Entonces sí fue un poco como tener esa presencia en más países, pero virtualmente, ¿no? Fue mucho más simple de armar todo, porque simplemente todo es virtual, el speaker está en su casa, conectado a su ordenador, y tuvimos una gran asistencia. Calculo que entre todos los webinars hubo como 300, 400 asistentes diferentes, ¿no?
Sí, yo me acuerdo estar en uno donde éramos 80 y pico en el punto más alto, o sea, funcionó bastante bien. Y todo este tipo de iniciativas, pues lo que consigue un poco, ¿no?, es romper esa barrera que tenemos en Java Hispano, que somos una comunidad pues bastante distribuida geográficamente, ¿no? O sea, sobre todo lo que es Centro y Sudamérica y España. Entonces, que a partir de grabar las cosas en vídeo o hacer cosas virtuales, pues nos permite llegar a países donde físicamente, al menos a día de hoy, no podemos.
Sí, sí. Vamos, yo como experiencia hacía, por ejemplo, los screencasts para una revista, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, aparte de poder grabar eventos, también la gente pues puede hacer screencasts y publicarlos, ¿no? Que sería una tercera opción que ya no sería tan directa como estar con esa persona, ¿no? Y poderle preguntar cosas, porque muchas veces lo que interesa no solamente es el ver el evento, sino además poder hablar con otras personas con tus mismos intereses, ¿no? Que es la gracia de acudir a este tipo de eventos. Por eso hay, digamos, diferentes niveles, ¿no? Puede ser presencialmente, puede ser a través de webinar, o incluso podría ser de tipo offline, es decir, cualquier persona puede preparar un vídeo, un tutorial y dejarlo público, ¿no?, para que lo pueda descargar la gente. Es decir, hay diferentes niveles de accesibilidad hacia la persona que habla, ¿no?
Sí, de hecho, hablando de tutoriales, videotutoriales, hoy un usuario de Twitter, Itubal, nos ha mandado a través de Twitter una petición de si alguien podría hacer un screencast de cómo desarrollar una aplicación con GWT, ¿no? No aceptamos por lo de ahora ese tipo de peticiones, así que yo al menos no tengo intención de hacerlo, pero bueno, si alguien se anima, lo que sí que podemos hacer es albergarlo en Java Hispano si quiere y darle publicidad, pero bueno. Me ha recordado lo que has dicho, la petición esta tan curiosa que nos ha llegado. No sé si la habéis visto vosotros.
Sí, no, yo no la he visto. Yo creo que si busca un poco en YouTube está ahora mismo lleno de screencasts de muchas cosas. Entonces yo creo que si busca en YouTube lo va a encontrar, seguro. Lo único que estará en inglés, es la única pega. Pero bueno, se va viendo lo que va haciendo la persona.
Yo le he pasado, tenemos 4 horas de vídeo en Parlays en el canal de Java Hispano de una presentación sobre GWT de Manuel Carrasco. Lo que pasa es que Manuel no hizo un poco lo que este hombre pide, más o menos debe ser un screencast paso a paso de cada línea de código que yo tengo que ir escribiendo, y Manuel enseñó aplicaciones reales pero no las desarrolló él paso a paso, y luego explicó cómo funcionaba el framework en general. Pero bueno, yo le he pasado el enlace, esos enlaces son 3 vídeos, porque en Parlays no te dejan subir más de 250 megabytes de vídeo de golpe. Entonces lo que tienes que hacer cuando tienes pues básicamente más de una hora o una hora y un poquito de vídeo, que es lo que a una calidad razonable ocupa 250 megabytes, lo que tienes que hacer a partir de ahí es cortar en pedazos, ¿no? Entonces son 3 vídeos diferentes, unas 4 horas de vídeo casi, y bueno, no es exactamente eso, pero es parecido. Y bueno, la última noticia que tenemos así interna un poco de cosas de la casa es la posibilidad de pertenecer gratuitamente al círculo de usuarios de Oracle España. El círculo de usuarios de Oracle España es una asociación de usuarios de Oracle con bastante historia, la verdad, bastante trayectoria. Se creó, no sé si al final de los 80 o en los 90, pero vamos, tiene muchos años. Su propósito inicial era un poco hacer una unión de las distintas empresas en España que empleaban productos de Oracle para poder negociar mejores condiciones y para poder un poco hacer más fuerza frente a Oracle, ¿no? Era también una época en la que no existía el internet, porque la verdad es que ese tipo de cosas a día de hoy pues uno puede conseguir bastante, incluso a veces solo quejándose en un blog, ¿no? Y en aquel momento pues no había ese tipo de cosas, pero bueno, es una asociación bastante diferente de lo que es Java Hispano. A ella pues inicialmente pertenecen empresas más que individuos y empresas inicialmente de España. Java Hispano tuvimos, yo por parte de Java Hispano estuvimos Francisco Morero Peirona, que él también era empleado de SAN, ahora empleado de Oracle, y yo en la reunión, y tuvimos una reunión entre varias comunidades de productos relacionados con tecnologías de SAN Oracle en España. La tuvimos aquí en Madrid, fue gente representando pues a MySQL, virtualmente había representantes de OpenSolaris a través de una conferencia y estaba también un representante del Core y por supuesto representantes de tanto de Oracle como de SAN, que hasta aquel mismo día todavía SAN era una empresa diferente aquí en España, ¿no? Y iban dos responsables de marketing de cada compañía. Y lo que tratamos de hablar un poco es de cómo podemos colaborar pues nosotros en Java Hispano, en la parte que nosotros nos toca, con Oracle, y en general cómo podemos colaborar entre las distintas comunidades relacionadas con tecnologías que ahora pertenecen a Oracle. Y bueno, en el caso concreto de Quore, pues a ver qué cosas podremos hacer. Una de las primeras iniciativas que han tenido es que para pertenecer a su asociación pues habría que pagar 500 euros cada año. Eso pues te da derecho a descuentos en un congreso que montan anual, en seminarios que montan de un modo más irregular, o sea, no tiene una periodicidad predefinida, te da acceso a una revista que tienen, que publican, no sé si es bimensual o algo así, no sé cada cuánto, pero bueno, te da acceso a eso para toda la empresa. Básicamente desde el 30 de junio de este año pues han eliminado el pago de esa tasa para precisamente fomentar que pues todas las empresas que no eran antes usuarias de tecnologías de Oracle, pero ahora lo son porque Oracle ha adquirido a SAN, a todas las empresas que eran usuarias de tecnologías de SAN, pues se puedan unir. Han abierto la asociación a gente de Sudamérica, Latinoamérica en general, o sea, no es necesario que sea de España para unirse, e incluso permiten que se estén uniendo individuos. Esto lo van a hacer hasta final de año y no tienen claro qué van a hacer el año que viene. Se están planteando retirar esa tasa y financiarse de otro modo, por ejemplo a través del congreso, que también es un congreso de pago y les da dinero, pero bueno, no lo tienen claro. Lo que sí que es claro y ya es efectivo a partir de ella es que cualquiera de vosotros a título individual o vuestra empresa puede pertenecer de modo gratuito a Quore hasta fin de año. En fin de año, pues si resulta que deciden que para el año que viene se pagan 500 euros también y no os interesa, pues nadie os obliga a continuar, por supuesto. Si queréis pagar, continuáis, y si sigue siendo gratis, pues vosotros veréis lo que hacéis, ¿no? Pero bueno, podéis registraros, ver qué es lo que tienen en la intranet privada, tienen presentaciones de sus congresos, y si queréis tomar beneficios, ventaja de alguno de los beneficios. Uno de los beneficios bastante curiosos que tienen, que probablemente sea el único que yo a lo mejor tomo ventaja, son descuentos en cruceros. Y me lo estoy planteando para este verano.
Qué bien.
Pero es una de las cosas que es algo que han debido de negociar con una compañía de turismo, ¿no? Y tienen un descuento de un 40% en ciertos cruceros. Y a lo mejor este agosto me lo planteo. Y bueno, en el futuro quizás podamos hacer más cosas con ellos, pero bueno, todavía ya iremos viendo cómo se va organizando todo esto y cómo van vamos andando el camino, ¿no? En la reunión esta que tuvimos, la verdad, fue fundamentalmente una declaración de buenas intenciones por todas las partes, pero la gente de Oracle todavía no tenía directivas de Oracle Corporación en Estados Unidos sobre qué hacer o dejar de hacer con las comunidades. Legalmente Oracle y SAN en España todavía eran empresas diferentes, entonces aún no se había producido la fusión y por tanto la gente de Oracle no se podía comprometer absolutamente a nada con nosotros. Ahora poco a poco las cosas irán cambiando, ¿no? El verano no es buen momento para hacer demasiadas cosas aquí en España porque todo el mundo es de vacaciones, está de vacaciones, pero esperemos que a partir de septiembre pues se vaya perfilando qué relación vamos a tener Java Hispano como comunidad con Oracle, si es que tenemos alguna, ¿no? Que inicialmente sí que parece que hay buena voluntad y hay intención de que tengamos relación con ellos y qué tipo de cosas podemos hacer juntos. Y bueno, esto es todo por mi parte. ¿Algún comentario?
A mí me parece curioso, bueno, son Java Hispano y Quore son dos asociaciones bastante diferentes, ¿no? Uno son de personas, personas individuales, ¿no? Que digamos tienen tiempo libre y dedicación para y les gusta eso, ¿no? Y la otra es más o era de empresas en las cuales pues están utilizando una tecnología y quieren estar al día de esa tecnología, ¿no? Y quieren que su empresa pues la utilice adecuadamente, ¿no? Y no sé, pues en esa unión, por decirlo, no unión, pero bueno, en esas actividades que hagamos con ellos, pues no sé qué puede salir, ¿no? Puede que salgan cosas interesantes. Y bueno, yo estoy convencido de que alguna saldrá, por ejemplo, pues patrocinar algún evento, porque lo que falta a uno le sobra al otro, ¿no? Y viceversa. Entonces yo creo que puede ser interesante.
Sí, una de las cosas que hablamos es si tendría algún sentido hacer un evento en común, pero es que su congreso es tan diferente al nuestro. Su congreso es un congreso que se organiza en un hotel con gente que todo el mundo va con corbata, ¿no? Y con gente que ha pagado, yo creo que era incluso la gente que no estaba en la asociación, más de 500 euros por asistir al congreso, ¿no? O sea, somos gente bastante diferente, pero bueno, no sé, o sea, cosas que a mí se me pasaron por la cabeza, que todavía no sé cómo concretar, ¿no? Pero ellos, al menos en este momento, son fundamentalmente empresas. Nosotros somos fundamentalmente desarrolladores. A lo mejor podían crear alguna especie de bolsa de trabajo con ofertas laborales, ¿no? Y ellos se benefician de tener un pool de talentos, el de la comunidad de Java Hispano, para posible gente que contratar, y la comunidad pues se beneficia de tener pues ofertar esas ofertas laborales, ¿no? Otra cosa que a lo mejor puede salir es que nos va a dar casi seguro a Java Hispano es una opción de enviar información sobre los eventos que organicemos y para los cuales busquemos patrocinadores a todas estas empresas, ¿no? Y si alguno no responde y está interesado en patrocinarnos, pues bien. O sea, son dos cosas que salieron que no sé cómo, qué forma darles. O sea, no es que tengamos intención aquí en Java Hispano de montar una empresa de trabajo temporal o nada por el estilo, ¿no? Pero a priori entiendo que si de algún modo hubiese una bolsa de trabajos que se ofertan a la comunidad, eso podría ser algo interesante, al menos para cierta gente, ¿no? Y a las empresas a lo mejor también es un servicio que les interesa y es algo que no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, sí. ¿Qué tipo de empresas son?
Hay de todo tipo. Hay de todo tipo de empresas, o sea, desde empresas que son un poco más bien IT hasta empresas como bancos, universidades, son cualquier tipo de empresa que usa productos de Oracle. Obviamente un desarrollador yo creo que prácticamente en cualquiera de ellas podría tener cabida. No digo que sea un buen sitio o un mal sitio para trabajar, ¿no? Ahí no me meto. Habrá algunas que sean buenas, otras malas y habrá un poco de todo, ¿no? Pero vamos, que nadie te obliga a aceptar un trabajo, obviamente. Y vamos, tampoco se nos va a ocurrir ni mucho menos hacer algo como mandar un correo de spam a todos los usuarios registrados, ¿no? En Java Hispano nunca jamás hemos enviado un correo masivo a todos los usuarios del portal. Si alguna vez habéis recibido un correo, ha sido personal, ¿no? Entonces no os preocupéis por eso, no se nos va a pasar por la cabeza vender o regalar la información de todos los usuarios registrados en Java Hispano o nada por el estilo. Si se hiciese algo en esta línea sería pues algún sitio donde quien quiera puede ir a consultar ofertas de trabajo de algún modo, pero vamos, quien quiera ir a consultarlas él siempre proactivamente. Yo creo que podemos pasar a la siguiente. Vamos ya a hablar.
Vale, la siguiente noticia tiene que ver con Oracle. Se titula que Gosling critica duramente a Larry por cómo está llevando a cabo la asimilación de SAN. Y según él, en su blog personal, ha criticado a Oracle, ¿no? A cómo se está llevando la gestión de la adquisición de SAN, ¿no? Y una de las críticas que le ha realizado es que está dejando salir a mucho personal valioso, ¿no? Y que solamente, por lo que dice él, le interesaba lo que era la parte de propiedad intelectual, ¿no? Los clientes de Sun, y que no le importa mucho, digamos, el valor de las personas, ¿no? Que trabajan allí. Y que está saliendo mucha gente precisamente de Sun ahora que ha sido adquirida por Oracle. Y él comenta, pues en tono un poco de humor, ¿no? Que ahora mismo lo que se está dedicando es a escuchar en su blog la gente que necesita volcar su frustración y su rabia, ¿no? De lo que está pasando, y que están yendo a él, ¿no? Como mira lo que está pasando, ¿no? Y que está, pues, escuchando muchas críticas de diferentes personas. Y luego esto viene con añadido a otra, que OpenSolaris Governing Board lanza un ultimátum a Oracle. Y lo que les ha dicho es que o les hacen caso a la comunidad de OpenSolaris, o harán las maletas y se irán a otro proyecto o se irán a otro sitio, ¿no? Esto tiene que ver a raíz de que tenían una reunión con el personal de Oracle, y por lo visto, pues ese alto ejecutivo faltó a la reunión y como que les está un poco ignorando, ¿no? Entonces, la parte de OpenSolaris, lo que han dicho es: o nos hacen caso o nosotros nos vamos. No sé qué pensáis al respecto.
Respecto a lo de Gosling, pues bueno, probablemente, no sé, me parece un pelín pesimista además, aunque no le falta razón, que ha habido bastante gente bastante relevante por la parte tecnológica que ha abandonado Oracle. El último de ellos, pues, fue un tío que es Greg Lavander, que se le consideraba el lead developer, o sea, básicamente el principal desarrollador, un poco el líder por la parte técnica del sistema operativo Solaris, ¿no? Y esta semana, pues, ha anunciado que se va de Oracle, y es uno más en una lista bastante larga. Otro, pues, el creador de Hudson, que se largó a hacer su propia empresa. Sansin, que también abandonó la compañía y ahora cobra por sus cursos. Y hay bastante gente técnica con perfiles bastante populares que han decidido irse de... Bastante populares y bastante válidos, pero vamos, gente como esta, que era bastante conocida, que se ha ido de la empresa. ¿A qué se debe eso? Pues no sé, quizás a que hay distintas culturas, quizás a que no les gusta la dirección que están tomando las cosas. Es un poco especular a estas alturas, ¿no? Respecto a lo de OpenSolaris, la verdad es que yo ahí creo que ya se pueden decir cosas más concretas sin especular, ¿no? A Oracle no le interesa mantener el proyecto OpenSolaris. Oracle ha dicho que no tiene intención de permitir despliegues en producción de Solaris, de una forma de Solaris, sin cobrar. O sea, quieren cobrar por cualquier cosa basada en Solaris que esté desplegada en producción. Y si hacen esto, pues no tiene demasiado sentido que haya una comunidad en torno, por lo menos no una comunidad típica de las actuales de desarrolladores, en torno a un producto que es totalmente propietario, ¿no? Es un poco matar a la comunidad. En la reunión esta que tuvimos en Madrid, pues la gente de OpenSolaris España, pues lo que contaba es que estaba un poco a la expectativa de a ver qué hacía Oracle. Eso es lo que dijo la persona que estaba allí a través de videoconferencia, que estaba un poco a la expectativa. Y no sé, yo cada vez veo señales más claras por parte de Oracle que decirles: bueno, chicos, esto del OpenSolaris y la comunidad de Solaris, no, esto es un producto empresarial como lo es WebLogic, y olvidaos de historia, ¿no? O sea, lo del Board, por ejemplo, es bastante significativo. El Board este, pues, son un conjunto de personas que de algún modo opinan y tratan de influenciar y de dirigir en la dirección adecuada al proyecto OpenSolaris. Y lo que les pasa es que Oracle no les hace ni caso, ¿no? Se supone que Oracle debería de tener algún representante en sus reuniones, y en la última reunión, pues, el representante de Oracle, ese ejecutivo, pues no apareció, y no solo no apareció, sino que ni se disculpó ni les dieron ningún tipo de explicación. Simplemente no fueron por allí, y ellos evaluaron hacer tres cosas en la reunión, ¿no? Una cosa es intentar ellos por su cuenta reavivar la comunidad de OpenSolaris. para lo cual francamente no tienen ningún tipo de medios, porque estos son pues gente normalmente de perfil no técnico, buena parte de ellos, que son bastante influenciales dentro del mundo open source, pero que no tienen dinero, no tienen recursos, no tienen nada que realmente puedan hacer para soportar un proyecto de una entidad y un tamaño tan grande de Open Solaris, más que poner su nombre y respaldar moralmente, ¿no? Pero ellos no son capaces de ayudar realmente. Entonces, yo creo que por su cuenta, salvo que intentasen hacer un poco de lobby a otras empresas para que apoyen al proyecto, no pueden hacer nada. Otra cosa que podían hacer es pues lo que llevan haciendo básicamente durante más de medio año: seguir esperando a que Oracle dé una señal clara, verbal, porque señales yo creo que ha dado, ¿no? Pero bueno, que diga verbalmente qué va a pasar con Open Solaris, cosa que no ha hecho. Y la tercera cosa que se plantearon es darles un ultimátum, que es lo que finalmente hicieron, ¿no? Votaron y decidieron darle un ultimátum. Y el ultimátum es que o para final de agosto, el 23 de agosto, que es cuando ellos tienen prevista la siguiente reunión del board de Open Solaris, Oracle les aclara qué es lo que hay, o el 23 de agosto disuelven ellos mismos el board y ese comité deja de existir. Y bueno, el proyecto Open Solaris pues seguirá existiendo, por lo menos las últimas versiones en el código fuente que haya disponibles en los repositorios públicos. Me consta, por cierto, que para Solaris hay ya un montón de parches que ha sacado Oracle que no han ido a los repositorios públicos, me lo han dicho empleados de Sun, empleados que también comparten la opinión de que Open Solaris pues está muerto y no va a continuar para adelante, y bueno, eso es un poco lo que hay.
Pues sí, ¿no? Creo que ultimátum o no, como dices, la decisión creo que ya está tomada, ¿no? Si ya los patches ya no están yendo a los repositorios públicos, creo que ya es una señal bastante clara. Y pues lástima, ¿no? Este proyecto interesante, que ya habíamos hablado de él en algunas otras veces, que quizás llegó un poco tarde, pero bueno, es una muestra de un poco retomar lo que decía Gosling, ¿no? La comunidad no le interesa tanto a Oracle como le interesa a Sun, y lo que le interesa pues es sacar dinero de las propiedades intelectuales de lo que tenía Sun.
Sí, a mí me gustaría comentar una noticia a modo de curiosidad. Es una noticia que salió publicada en El País en el 25 del 6. Se titula que Ellison consigue en 3 meses que Sun sea rentable, y comenta, no sé si será verdad o no será verdad porque no puedo no acceder para ver estos datos, ¿no? Y dice, Oracle tiene unas ganancias trimestrales ahora mismo de $2,400 millones. Y comenta pues que lo más sorprendente es la contribución que ha aportado Sun en estos 3 meses, ¿no? Como que la estrategia que está utilizando Ellison está, digamos, mermando, por lo que comenta las comunidades, está mermando la comunidad, pero a Oracle le está aportando beneficios, ¿no?
Sí, yo había visto esta noticia. Lo que pasa es que, bueno, la rentabilidad a lo mejor ya se hubiera conseguido de todas formas antes de la adquisición. McNeely y Jonathan Schwartz ya le hicieron mucho trabajo sucio a Larry de despedir a un montón de gente. Entonces, después de despedir a, creo que en total fueron más de 6.000 personas, pues es más fácil conseguir que algo sea económicamente viable. En aquel momento, a pesar de los despidos, no era económicamente viable, pero no era económicamente viable porque a nadie se le ocurría ir a pedir nuevos proyectos a Sun cuando nadie sabía qué iba a pasar con Sun, si iba a ir para Oracle, si iba a ir para IBM, si no iba a ir para ninguno, y claro, en esas condiciones, pero bueno, ya se despidió ahí a un montón de gente. Y bueno, luego cuando otros se fueron por su cuenta, y luego cuando Larry Sun llegó, pues todavía despidió a alguna gente más, sobre todo de la parte de marketing y administración. De la parte técnica es cierto que en global contrató a algunos más que despedir, y en total contrató más gente que despidió, pero bueno, el contrató más gente que despidió es muy puntualizado, porque en los meses previos ya se había despedido a un montonazo de gente. ¿Pasamos a la siguiente noticia?
No, pasamos a la siguiente. A ver, cambiando un poco de tema de Oracle, es un anuncio de Google, una aplicación que está actualmente en fase de pruebas, que se llama App Inventor. App Inventor es una aplicación web que sirve para desarrollar aplicaciones para el sistema operativo Android, para terminales móviles, sin saber nada de programación. Creo que ya hemos oído a nosotros ese mantra alguna vez, que se puede programar sin programar, desarrollar. Y bueno, App Inventor es esta propuesta de Google. Es una aplicación web donde simplemente tú arrastras y sueltas componentes, defines cierto comportamiento a través de otros componentes, y al final lo que tienes, o lo que muestran en el video, es conectas tu móvil Android por USB, la aplicación se monta directamente y ya la puedes empezar a usar, ¿no? Es una forma que busca, o la que está buscando Google, que los usuarios, y no los desarrolladores, que los usuarios de Android puedan programar aplicaciones para este sistema operativo. Esta aplicación todavía no está abierta al público, está en pruebas, te tienes que registrar y en determinado momento te enviarán una invitación para que puedas empezar a probarla. Yo me registré cuando salió esta noticia, todavía no me llega la invitación. Conozco a gente que sí que la ha llegado ya, que ya está empezando a hacer pruebas, entonces no puedo decir que también funciona o no. Algo que mencionan abajo es que está basado en una librería que se llama OpenBlocks, una librería Java que fue creada en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y que está enfocada a aplicar teorías educativas para la creación de programas, ¿no? De desarrollos. Aplicar ciertas teorías que facilitan que la gente común entienda cómo desarrollar una aplicación. Entonces se construyó esta librería para como muestra de cómo aplicar esas teorías y la gente de Google lo tomó como base para construir App Inventor. No sé qué opinen ustedes de esto, pero bueno, creo que ya hemos oído muchas veces esto, ¿no? Que al final el usuario final es quien va a desarrollar. Yo no conozco a ningún usuario final que le interese desarrollar algo, pero bueno, ya veremos qué tal funciona.
Bueno, sí que hay usuarios finales a los cuales le gusta jugar, juguetear con las cosas, ¿eh? Yo creo que hay cierto perfil de gente que le puede hacer mucha ilusión hacer cualquier tontería en su teléfono móvil y poder decir que la han hecho ellos. Yo, uno de los alumnos que tuve hace unos años, en primero de carrera de ingeniería de telecomunicación, el verano que vino a la universidad, había hecho una aplicación para un teléfono Nokia que tenía él, que básicamente era una chorrada, ¿no? Pero de vez en cuando hacía un ping a un servidor web que también tenía él montado en su casa y le enviaba datos de localización, de dónde estaba a través de triangulación de torres, sacaba de algún modo los datos de localización, se lo enviaba y él en su servidor web en su casa iba poniendo puntitos de dónde había estado. Había un mapa que podías examinar y en cualquier momento. Y bueno, vale, es alguien que va a ser ingeniero de telecomunicación, es un perfil más bien técnico y desde luego que esto no lo puede hacer la mayor parte de la gente. Pero bueno, juntar ahí, conectar dos chorraditas gráficamente en App Inventor y hacer una aplicación que haga algún ruido raro o se descargue una web o cualquier historia, pues sí que lo podrá hacer alguien. Desde luego que no va a ser algo que no creo que vaya a ser una herramienta con la que se hagan aplicaciones profesionales. Y además, todavía no está muy claro que va a ser App Inventor. Yo inicialmente pensé que era simplemente una herramienta de marketing dirigida al público en general, a todo Dios, para que jueguen con su teléfono y construyan su aplicación. Pero cuanto más voy aprendiendo de él, aunque no lo he podido usar, porque yo estoy como Eric, pedí invitación y todavía no me han dicho nada, entonces no lo he usado. Pero la mayor parte de la gente que está detrás de App Inventor es gente del mundo académico, universidades americanas. No solo Talmud, sino que además universidades. Cuando te registras, te piden cuál es tu escuela o afiliación. O sea, bueno, escuela en el sentido de también puede ser universidad, ¿no? ¿Y para qué vas a usar tu Google App Inventor? ¿En una clase de instituto, en universidad, otro? O sea, se hacen muchas asunciones de que esto es algo que se va a usar en ambientes educacionales. Entonces, a lo mejor esto puede ser básicamente otro BlueJ, una especie de BlueJ para teléfonos móviles. Y ese puede ser el propósito real de este proyecto, ¿no? O sea, la programación de terminales móviles es cada vez más relevante en el mundo del desarrollo. Habitualmente, en los programas universitarios no se incluyen asignaturas de programación de terminales móviles, en los programas universitarios de informática, computer science o como lo quieras llamar. Pues a día de hoy, desde luego que en lo que son las asignaturas núcleo en España no hay ninguna asignatura de esto. A lo mejor en alguna universidad tienen una optativa, pero es una serie de habilidades que cada vez son más relevantes y que no se suelen incluir. Entonces, a lo mejor esta es una herramienta para intentar cambiar eso, ¿no? O sea, a lo mejor es por ahí por donde van los tiros. No sé cómo lo veis vosotros.
Cuando sacaron todos los entornos de arrastrar, programar diseñando, ¿no? Programar arrastrando el ratón, ¿no? Pues sí que está bien para hacer cosas concretas, ¿no? Pero para programar un sistema entero, yo lo veo igual como vender humo, ¿no? La programación tiene una característica que es la reutilización, ¿no? Y en entornos visuales es muy complicado la reutilización porque se requieren conocimientos matemáticos, o sea, conocimientos de yo le paso una variable n y esa n tiene un comportamiento que hace lo que sea, ¿no? Y en función de esa variable yo lo reutilizo de una manera u otra, entre comillas, ¿no? Entonces, en los entornos visuales sí que puedes tener una aplicación pequeña, muy rápida, ¿vale? Pero Lo ideal es la reutilización y el seguir unos patrones y seguir unas normas de manera que utilizas un algoritmo reutilizable. En ese caso, yo los entornos visuales, pues los que sean muy específicos, pero no para hacer un sistema entero.
No, desde luego, para aplicaciones reales esto no va a ser, entre otras cosas, porque tan siquiera genera código Java. Esto genera código en un dialecto raro de Smalltalk, que es lo que luego compilan al Dalvik. O sea, vamos, que esto, las aplicaciones solo las puedes tocar gráficamente y no puedes meterte debajo del capó y hacer cosas y cambiar algo cuando te encuentras con algo que gráficamente no te lo deja hacer. Entonces, vamos, para aplicaciones reales creo que estamos todos de acuerdo que esto no va a ser.
Sí. A mí algo que me llamó la atención de este anuncio es el ruido que generó. Al final en Google Labs, que es el lugar donde publican este tipo de desarrollos, han publicado muchos proyectos, algunos bastante interesantes, pero que se quedan pues en su ámbito, ¿no? En el ámbito de gente técnica o a donde vayan enfocados. Pero este anuncio en específico del App Inventor lo vi hasta en el Meneame, me parece ser, ¿no? Creo yo que sí, que es un esfuerzo interesante, quizás que tenga que ver con la parte educativa y tal, pero Google lo quiso manejar para darle relevancia a su sistema operativo Android, ¿no? Para ponerlo en el mapa, hacer un poco de marketing, que la gente siga viendo o sabiendo cosas de Android, cuando en el mundo real pues no le está yendo tan bien todavía, ¿no? Ayer se anunció que su teléfono Nexus One ya va a ser el último, no va a haber una nueva versión, no va a volver a desarrollar Google una terminal móvil por sí sola, va a seguir desarrollando Android. Y creo que si generó tanto ruido fue mucho un tema de marketing.
Bueno, que Android no le va bien en el mercado es discutible. Una cosa es el Nexus One, que era el teléfono de Google, que vale, que eso sí que parece que no lo van a continuar, pero al menos antes de que saliese el iPhone 4 se estaban vendiendo más terminales de Android que iPhones en Estados Unidos. Entonces,
Yo creo que Apple la está cagando con él. está fallando mucha marca que tenía. Y hay mucha gente que conozco que estaban a favor de los iPhone y de los Apple, que ahora lo critican mucho, ¿eh? Desde que sacó el iPad y sacó el iPhone 4 con el problema que tiene de los iPhone. Bueno, no sé si conocéis el problema de los iPhone. Bueno, es súper famoso, ¿no? Con la antena. Pues está perdiendo mucho prestigio que tenía antes. Y Google se lo está ganando.
Pero yo creo que todavía no está funcionando tan bien como podría funcionar el Android. Creo que esa es la parte que Google está tratando de arreglar de alguna forma. Porque al final iPhone ya tiene un mercado ahí. Ahora con iPhone 4 están vendiendo una cantidad increíble. Con el iPad también es un dispositivo que yo lo he visto a los usuarios finales, les encanta el iPad. A mí en lo personal pues no me gusta, los técnicos sabemos de sus limitaciones y esto, pero al usuario final le gusta mucho. Y las terminales Android no tienen ese nivel de usabilidad que tienen ya los iPhone, ¿no? Por problemas simplemente de segmentación, ¿no? No es lo mismo tener dos modelos a tener los 20 modelos de terminales Android que hay ahora en el mercado. Y creo que Google sabe esto, que no lo está haciendo tan bien. Y otro punto importante es en las aplicaciones, ¿no? Existen, creo que 100 veces más aplicaciones para el iPhone.
No.
Para el sistema operativo de iPhone.
No son tantas.
Para el Android.
No son tantas. Creo que a día de hoy es una cosa como un cuarto de millón para iPhone, 100.000 para Android. Gana, pero no es un
orden. También
no es por tanto.
Y algo importante de esas aplicaciones es que en el App Store del iPhone funciona prácticamente en todos los países donde está Apple. Tú puedes comprarte estas tarjetas prepagadas para el iTunes Store y comprar aplicaciones. Y el Android Market no funciona en la parte de pago en todos los países. Funciona en pocos países, no en todos los países. De hecho, creo que en México todavía no funciona la parte de pago. Si yo quiero comprar un GPS de TomTom, no lo puedo comprar para Android, porque todavía no tienen habilitado el sistema de pagos en todos los países donde tiene presencia Android. Entonces eso desde el punto de vista de desarrollador te limita mucho.
De todas formas, Android 3.0, una de las cosas que todos los rumores apuntan y todas las señales apuntan es que precisamente a lo que se va a dedicar es a resolver temas de diseño y usabilidad y no tanto de funcionalidad, que ahora mismo con Android 2.2 Google está bastante contento en cuanto a la funcionalidad y la verdad es que vamos, tiene todo lo que tenga cualquier otro terminal móvil smartphone del mercado. Creo que no están por detrás en nada en cuanto a funcionalidad, en cuanto a features puras y duras, y que ahora en lo que se están centrando para la siguiente release es en temas de presentación y de usabilidad al final. Pero bueno, no sé, yo la verdad es que siempre me inclino más por las cosas abiertas y tengo muchos problemas filosóficos con la aproximación que está siguiendo Apple, y además creo que es una aproximación que al final no les va a acabar escalando, ¿no? No, el hecho de que la Store sea un cuello de botella en el sentido de que ellos tienen que revisar todas las aplicaciones, las quejas que hay de algunos desarrolladores cuando no eres un desarrollador importante, ¿no? De que te tardan, como yo en una ocasión escuché pues un caso concreto de unos tíos que ya habían enviado su aplicación, ya se la habían aprobado, ya la tenían publicada, una aplicación de pago, y descubrieron que tenían un bug, ¿no? La mano mal del mundo. Pues Apple tardó 2 meses en aprobarles la nueva versión con el bug corregido, ¿no? Entonces, claro, si eres el New York Times o alguien así, seguro que no te pasa eso, pero no sé, es un modelo el tema de que ellos decidan lo que pasa y lo que no pasa en tu teléfono móvil, el precio, el hecho de que realmente exprimen a los clientes hasta el último centavo que pueden sacarles, se lo sacan. Y no sé, tengo problemas filosóficos y es un experimento interesante ver hasta dónde le va a funcionar a Steve Jobs su idea de nosotros sabemos lo que es mejor para ti. Y esto es lo que es mejor para ti y tú confía en nosotros y haz esto, ¿no? Frente a la filosofía de Android de ser más abierto y funcionar básicamente como un PC y que cada uno haga en él lo que le dé la gana, ¿no? Es un poco la aproximación del market de Android donde cada uno publica lo que le da la gana, o la tienda de Apple donde ellos deciden qué se publica, qué no. Y bueno, es que si dejan... Bueno, es un experimento interesante ver por qué se va a acabar decantando el mercado, pero... yo creo que esto va a acabar siendo otra vez la misma historia que le pasó a Apple en su día con Windows, ¿no? Inicialmente Apple era el que iba por delante y el que dominaba, pero llegó Windows donde pues por diversos motivos era más fácil y más simple desarrollar aplicaciones y había más software disponible y se lo comió totalmente, ¿no? Y yo creo que va a acabar sucediendo 3/4 de lo mismo con Android, pero bueno, está por ver.
Luego está la postura de las personas que comentan que el market de Google, que hay mucha basura, es decir, como todo el mundo puede subir cualquier aplicación sin que haya pasado, digamos, unas pruebas de calidad, ¿no? Que hay muchas aplicaciones que funcionan mal, que son una basura, etcétera. Eso también es un problema. Es decir, yo creo que un tema de posicionamiento, de ver qué es lo que más se descarga o qué es lo que más utiliza la gente, o diferentes secciones, ¿no? De manera que lo que más utiliza la gente pues esté en una parte, lo otro esté en otra parte. Y luego también me gustaría comentar que en el market de Google, en el caso de que tú compres una aplicación, la pruebes y veas, por ejemplo, que tiene fallos o que no te gusta o que no esperabas lo que anuncia, ¿no? Que se puede devolver, es decir, tienes un plazo de tiempo, me parece que es un día, pero bueno, no estoy seguro, ¿vale? En la cual tú puedes probar la aplicación y si no te interesa, tú la puedes desinstalar y, digamos, no te cargan el dinero que vale esa aplicación. Es decir, tienes como una especie de periodo de prueba en el market de Google, que eso está bien pues para el caso de que todo el mundo sube cualquier aplicación y ves que funciona mal o mil cosas, ¿no? O sea que esa parte también es interesante.
En el market de Android ya tienen ahora mismo 2 secciones de las herramientas, de las aplicaciones más populares, tanto gratuitas como pagadas, y las puedes listar por distintas categorías, ¿no? Que si pasatiempos, que si finanzas, que si productividad, que si... tienen un montón de categorías, pero bueno, al final ahí puede haber listadas pues en total entre todas las de pago y no pago y categorías pues unos cuantos cientos, ¿no? O sea, pues el 1%, el 2%, entonces al final hay un montón de aplicaciones que no aparecen ahí listadas, pero bueno, yo creo que las aplicaciones realmente buenas pues acabarán subiendo. Quizás tenga que trabajar un poco más en el sentido de crear algún tipo de medida de cómo de buena es una aplicación, pues midiendo cuántos usuarios tiene, si la gente la instala y tiende a desinstalarla luego inmediatamente o algo así, pero vamos, o sea, yo en Windows hay toneladas de programas, algunos de ellos son buenísimos, otros de ellos son malísimos. Nadie se queja de Windows porque haya programas malos para Windows. ¿Entiendes? Entonces, no creo que tenga que necesariamente que ser un impedimento o algo negativo para los usuarios finales el hecho de que haya programas malos ahí. Sobre todo mientras esos programas se instalan en un sandbox y tú puedes eliminar el programa y sabes que tienes el teléfono en el estado anterior. Sí o sí, sin haber perdido nada y sin que te haya afectado, que eso en Windows ya no sucede. En Windows tú puedes instalar algún programa que te machaca alguna DLL o que te monta alguna en tu equipo y ya no vuelves a tener tu equipo en el estado anterior hasta que reinstales.
Lo que sí también es que hay problemas de spam, ¿no? Esas listas, por ejemplo, si vas a la parte de... No recuerdo cómo se llama, media o multimedia le pusieron. Los 10 primeros que están son ringtones piratas, ¿no? Que están incumpliendo los copyrights, por ejemplo. Dicen ringtones de Disney que no los puso Disney y que ponen un icono de un logo de Disney y que los descargas y ni siquiera es eso. Entonces ese es un problema bastante interesante porque parece ser que Google lo desatiende. Una cosa es que sea abierto y que diga, bueno, aquí no vamos a poner tantas trabas como si lo pone Apple. Y otra cosa es que permita este tipo de scams, al final son engaños, y que permita que spammers a través de sistemas de votaciones, lo que sea, los pongan en el top 10. Entonces ya no hay un top 10 verdadero, ¿no? Tienes que mirarte otros sitios u otros listados, otros ratings que han puesto gentes por otros lados de las verdaderas aplicaciones, en este caso de multimedia, que valen la pena.
Sí, eso desde luego que es un problema. Eso tendrán que, como siempre, luchar contra los spams, como tiene que hacer todo el mundo en internet. Bueno, ¿nos movemos a la siguiente noticia o algo más que comentar aquí?
No, pasamos a la siguiente. Vale, la siguiente noticia comenta que la Fundación Eclipse ha anunciado Eclipse Helios. Bueno, la noticia consiste en que ha sido publicada la nueva versión de Eclipse que tendrá como nombre Helios, ¿no? Ya sabemos que Eclipse pone nombres como Galileo, me parece que son galaxias, ¿no?
No, son lunas de Júpiter.
Lunas de Júpiter.
Son lunas de un planeta del sistema solar.
Vale, de acuerdo. Bien, como novedades viene incluido el soporte en versión beta para HIT, que es ese control de versiones, que es como subversion, pero que permite modo distribuido también, a través del proyecto EHIT. Permite además el acceso a Eclipse Marketplace desde un cliente empotrado dentro del entorno de desarrollo. Permite también Xtex, además permite un mecanismo para generar parsers y editores DSL. Bueno, yo me lo he instalado, pero no he podido probarlo. me lo he descargado. Yo cosas que he visto, pues que hay más proyectos cuando tú generas un proyecto. Bueno, la versión que he estado probando era la de Enterprise Edition, ¿vale? Y bueno, y en definitiva, pues eso, una nueva versión de Eclipse de este IDE que, bueno, desde mi punto de vista a mí me parece muy bueno. Y no sé, ¿habéis probado vosotros el IDE?
Yo no lo he probado, no soy usuario de Eclipse y no lo he probado, no tengo demasiado así que comentar sobre él. Tú sí que lo usas, ¿no, Eric?
Sí, yo sí lo uso, pero por norma me espero un par de meses para instalar la nueva versión, en lo que tienen que rehacer los plugins para que funcionen en esta versión, entonces todavía no he tenido oportunidad de instalarlo.
O sea que tampoco lo has probado, no podemos hablar mucho directamente de ninguno de los dos. No sé, por lo que he escuchado así, una de las cosas que más le ha gustado a la gente es el tema de crear ese marketplace de plugins que facilita encontrar plugins. Eso sí que he escuchado que está bastante bien. Y luego para alguna gente soporte para Git, que antes no tenías que buscarte por ahí alguno de los varios plugins que había y ver si realmente funcionaba. Pero bueno, pues si no hay más comentarios, ¿sí? Creo que podemos pasar a la siguiente noticia, ¿no? Que es la liberación de Scala 2.8. Scala es uno de los lenguajes de programación que existe para la plataforma Java. Es uno de los más populares. Yo creo que quizás sea el tercero después de Groovy. Quizás un poco el orden sea, por supuesto, Java y luego Groovy y luego Scala. En esta versión, aunque tenga un número 2.8, pues mucha gente cree que debería haber sido una versión 3.0. Porque ha habido bastantes cambios, algunos de ellos que rompen compatibilidad hacia atrás. Uno de los cambios es que ha habido un rediseño completo del API de Collections y el propósito de ese rediseño es añadir cierta metainformación a las colecciones de Scala para que en tiempo de ejecución tengan información sobre los tipos de datos que hay ahí dentro. O sea, un poco deshacer el typer array de las colecciones, que el problema que hay con typer array de las colecciones, ¿no? Que a fin de cuentas en Java el hecho de que tú digas que una colección tiene un determinado tipo de dato dentro es azúcar sintáctico para el compilador, pero en tiempo de ejecución tú no tienes esa información. En Scala han resuelto ese problema, y eso es parte de las novedades que hay en el API de Collections. Ahora en Scala pues también hay parámetros que tienen nombres y con valores con defecto, o sea, básicamente funciona igual que, por ejemplo, Python. Redefinición de igualdad entre objetos para cumplir de un modo perfecto pues, la relación que debe tener entre equals y hashcode. Mejoras en el manejo de XML, un compilador más rápido, hasta un 50% más rápido, y mejoras relacionadas con herramientas. Una de las cosas que han creado son bastante puntos de enganche, hooks, es como lo llaman, en el compilador de Scala, que van a permitir a entornos de desarrollo pues integrarse más con el compilador de Scala y proporcionar más funcionalidad que a lo mejor estábamos ya acostumbrados a tener dentro de Java, pero que para Scala hasta ahora era más difícil conseguirla, pues porque no, el compilador no tenía el API que permitiese al entorno de desarrollo extraer la información que necesitaban pues para hacer lo que fuese. Y bueno, eso es un poco todo. ¿Tenéis alguno de vosotros experiencia con Scala? ¿Lo habéis usado para algo?
Sí, bueno, yo... para una aplicación no, lo he estado aprendiendo últimamente, pero en una aplicación real todavía no lo he estado usando. Pero sí que causó mucho ruido esta parte de romper la computabilidad hacia atrás con una versión menor, ¿no? En una entrevista a los desarrolladores de Scala daban una justificación bastante pobre diciendo, bueno, es que íbamos a poner 3.0, pero como los desarrolladores de Java no están muy acostumbrados a estos cambios de versiones, pues decidimos ponerle 2.8, ¿no? Y dices, bueno, creo que eso no justificaba nada. Y el problema es ese, que hay compatibilidad no solamente en el API, sino en algunos casos hay incompatibilidad binaria, ¿no? O sea, el bytecode que compilaste ya no va a poder ser ejecutado ahora con la nueva versión de Scala.
Bueno, compatibilidad binaria tampoco la hay dentro de Java, ojo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es que al final...
No necesariamente entre una versión y otra. A veces tienes que recompilar cosas. Eso yo creo que casi es lo de menos. Porque si lo arreglas recompilando, tampoco es tan grave. Pero que Java tampoco garantiza compatibilidad binaria entre versiones de la máquina virtual.
Sí, y cuando sacaron Android pasaba igual. Entre la versión 1.0, bueno, en la primera versión a la actual, tuvieron que romper la compatibilidad en varias ocasiones. Pero bueno, eran versiones 1, es decir, que estaban empezando. Pero bueno, yo a mí de estos cambios que he aumentado, uno de los que les doy mucho valor, como has dicho, lo utilizan en Python, en Visual Basic, en Groovy, es el tema de los parámetros nombrados y los valores por defecto. Es decir, eso es una de las... quita mucho código. El tener la sobrecarga, el tener que aplicar diferentes atributos en función de, o diferentes métodos en función de los atributos que vas a pasarle, lo veo como un gasto tonto de código y de líneas, ¿no? Y yo creo que es una de las partes que más interesantes son. Y el tema de la API de colecciones, pues lo mismo, ¿no? Yo soy una persona que utiliza mucho el tema de las colecciones. Me encantan los hashtables, me encantan los ArrayList, ¿no? Y las utilizo mucho, ¿no? Y es algo muy útil. Y muchas veces echo en falta propios algoritmos que, igual que en Java, tienes pues la ordenación, ¿no? Y la búsqueda de objetos dentro de las colecciones, pues casi hecho a veces en falta más algoritmos, ¿no? De colecciones. Entonces, yo veo interesante el tema de las colecciones, de ampliar objetos y además ampliar funcionalidad, ¿no? Como búsquedas con criterios o cosas parecidas, ¿no?
Y bueno, a mí también me gusta bastante el tema de poder asignar nombres a los parámetros y valores por defecto, tanto uno como lo otro, ¿no? Y los nombres para no tener que recordar el orden en el que había que invocarlos, y los valores por defecto, por lo que tú dices, te evita escribir un montón de métodos sobrecargados que unos se lo llaman a los otros con valores por defecto, ¿no? Y tienes uno al final que recibe todos los parámetros y hace el todo el trabajo, pero bueno.
Que es un poco lo que se busca con estos lenguajes, ¿no? Facilitar la vida al desarrollador, que escribas menos códigos, que escribas código mucho más conciso. Pero algo interesante de Scala, que por lo que está teniendo bastante repercusión estos últimos años, es que a diferencia de, por ejemplo, Groovy o JRuby, que realmente parte de su magia, parte de que son lenguajes dinámicos y que en runtime eso hace que sean lentos porque se tiene que determinar el tipo, se le agregan incluso en runtime objetos, métodos a los objetos. En Scala no hay una penalización en tiempo de ejecución o en performance por usar este lenguaje. Es tan rápido como Java, al final el bytecode que te genera va a ser tan rápido como si lo programaras en Java. En algunos casos es incluso más rápido que el lenguaje Java, y eso es una de las grandes fortalezas, porque sí que es, parece que es dinámico. Lo que tiene de Scala es que tiene una inferencia de tipos. Al final el compilador infiere el tipo, entonces ya te genera bytecode ya con tipado, con código tipado. Pero tú, como a la hora de desarrollar, de hacer tus programas en Scala, pues sí que tienes muchas de esas facilidades de lenguajes dinámicos, ¿no? Y además le agregaron cosas de lenguajes funcionales, no solamente es un lenguaje orientado a objetos, le agregaron algunas cosas de lenguajes funcionales y le agregaron este API que es, desde mi punto de vista, lo más interesante, que es el API de actores. El API de actores es para lograr aplicaciones concurrentes sin tener que ir a un nivel tan bajo como son los hilos, sin tener que estar programando threads. Y este API de actores, lo dice Martín Odersky, dice, bueno, pues yo me iré Erlang, este lenguaje, otro lenguaje que existe que utiliza este approach, este enfoque de actores. Y dije, bueno, esto está muy bien, así es como se debe hacer programación concurrente y tal cual lo portó a Scala, ¿no? O sea, tampoco se rompió mucho la cabeza, dijo, esto funciona bien y ya está, ¿no? Obviamente ya en estas versiones ha ido mejorando ya de alguna forma divergiendo del API de Erlang, pero así fue como se creó. Y por eso es que Scala es relevante, ¿no? Tienes cosas ya de lenguajes modernos, pero sin la penalización del performance. Tu código va a seguir siendo tan rápido como si lo programaras en lenguaje Java.
Scala, yo creo que puede ser bastante interesante para el mundo empresarial a medio plazo. A día de hoy yo creo que en el mundo empresarial, sin embargo, tiene una presencia más bien pequeñita, ¿no? Entre otras cosas porque no hay ninguna empresa que te ofrezca, por lo menos una grande, que te ofrezca soporte o formación para Scala, ¿no? Groovy ahora, sobre todo después de la adquisición, pues ya tiene alguien bastante gordo detrás de ellos, pero Scala todavía creo que a nivel de aplicaciones empresariales pues no se usa demasiado. Lo puede usar algún geek que controle bastante, pero bueno, es un lenguaje que está haciendo bastantes experimentos interesantes y vamos, sobre todo le dan bastante crédito de estar avanzando bastante en la línea de cómo integrar la programación funcional y la programación orientada a objetos. Y la programación funcional cada vez va a ser más importante porque tiene propiedades de concurrencia muy interesantes, ¿no? Es muy fácil paralelizar aplicaciones que sigan el paradigma funcional, y cada vez vamos a tener más núcleos en nuestros CPUs que no van más rápido, y para que las aplicaciones vayan más rápido pues vamos a tener que aprovechar los núcleos, los distintos núcleos. Y a día de hoy pues hacer aplicaciones concurrentes en cualquier lenguaje de programación es tremendamente complicado y hace falta algo que baje la barrera de desarrollo de aplicaciones concurrentes para los programadores. Y no sé, las cosas que está haciendo Scala de usar programación funcional, que es algo que también tiene su complejidad y es un paradigma al que no estamos acostumbrados, pero mezclándolo con orientación a objetos, que es algo que sí que ya prácticamente a día de hoy yo creo que todos los desarrolladores profesionales conocemos, pues es una aproximación interesante.
Y parte de lo que dices es que sí ha tenido relevancia en el mundo académico, sobre todo. Martín Odersky es un investigador que trabaja en una universidad. Él, por cierto, antes trabajaba en Sony, es uno de los principales creadores del compilador de Java C. Y también tuvo ahí que ver su parte en el API de Collections. Pero bueno, su mundo es el académico. Pero este año ya están buscando crear una fundación, como la Fundación Eclipse y estas, y que le den soporte ya a Scala a nivel empresarial, porque ya ven que es el siguiente paso, ¿no?, que mencionas. Y de la mano de esto era ya sacar esta versión, la versión 2.8, y que ya es una versión mucho más madura. En teoría ya no van a volver a modificar el API de esa forma, rompiendo la compatibilidad tan fuertemente. Y esta versión es la que les va a servir, o la que buscan que les sirva como plataforma ahora sí para llegar al mundo empresarial, ¿no?, que es el mundo donde pueden crecer.
Sí, hay una cosa que ha dicho Eric que me ha hecho gracia, que había personas de Oracle que se iban, ¿no? Y esta persona en concreto trabajaba en FX. Y yo creo que la fuga de cerebros a veces de Oracle van a surgir proyectos como Scala, por ejemplo, y digo Scala, como digo cualquier otro, que igual gracias a esa fuga de cerebros, ¿no?, se van a potenciar más o van a tener más tiempo, ¿no?, las personas que se dedicaban a ese proyecto, más tiempo para hacer que el proyecto salga mejor, ¿no?, y salga más adelante. O sea, que la fuga de cerebros muchas veces las criticamos, pero en este caso yo creo que va a ir para bien.
Otra consecuencia que puede acabar teniendo la fuga de cerebros es que a las alternativas que hay al stack estándar puede que les esté siendo bastante positiva, sobre todo a Spring. Yo no sé si ahí, Eric, tú sabes o puedes dar algún dato. pero vamos, el tema de que durante bastante tiempo estaba incierto qué iba a pasar con Sun, y el tema de que a lo mejor hay gente que ahora tiene miedo con o sin motivo de que Oracle le va a cobrar más y de que no le gusta Oracle o lo que sea, pues yo creo que ha sido una cosa que en más de un caso ha hecho inclinar la balanza, pues no nos vamos a ir por Java estándar, nos vamos a ir por Spring.
Sí, sin duda. Empresas como Spring, como Red Hat, van a cosechar ahí bastantes clientes nuevos, ¿no? Y están apuntando sus estrategias a eso. No sé si podamos pasar a la siguiente noticia que va de la mano a este tema.
Venga, vamos a la siguiente.
Que es la publicación de Apache Tomcat 7, el servidor de, o el contenedor web Java más usado en el mundo, Apache Tomcat, que ahora oficialmente pues el proyecto sigue siendo libre, pero el 80% de los desarrolladores pertenecen a Spring Source, y bajo esta tutela de Spring Source han liberado ya la primera versión ya construida dentro de Spring Source. Mark Thomas es el líder de este proyecto y es quien lleva ya 6 años como líder del proyecto Apache Tomcat. Ahora ya es empleado de Spring Source. Y Apache Tomcat 7, lo más interesante desde mi punto de vista es que ya cumple la implementación de Servlets 3.0, ¿no? Una modernización del API de Servlets, que es la base de todo el soporte web de Java. Una modernización que ya mucho se extrañaba desde hace mucho. Ya te permite construir Servlets en base a anotaciones, ya sin extender a clases concretas del API de Servlets, sin estar ligando tu código a un API en concreto. Ya te permite deployar Servlets como módulos. ¿A qué nos referimos como módulos? Es que ahora, si tú quieres implementar en tu proyecto cualquier framework web, como Struts, como JSF, como el mismo Spring MVC, etcétera, etcétera, siempre tienes que modificar el web XML de tu proyecto y agregar ahí la declaración del servlet, el front controller de tu framework web. Ahora ya con servlet 3.0 esto ya no es necesario. Tú puedes incluir esa modificación, ese pedazo de código XML dentro de tu jar, en este caso pongamos en el struts jar, y dinámicamente va a ser incluido como parte del descriptor de tu aplicación, ¿no? Algo que parece una tontería, pero que va a ahorrar bastantes líneas de código y va a ser mucho más fácil agregar módulos o frameworks a tu aplicación web. Y bueno, ahora Apache Tomcat ya cumple esta especificación, ya también ya cumple la especificación JSP 2.2 y agrega algunos nuevos features. Entre ellos está un mecanismo de prevención de memory leaks y detección de memory leaks en runtime, del que ya habíamos hablado en alguna ocasión, publicamos una noticia en Java Hispano, que lo que se encarga es de analizar en runtime cómo se está comportando tu aplicación y prevenir memory leaks comunes en aplicaciones web. Y en casos en que no los pueda prevenir, en que no pueda corregir el código de tu aplicación, los va a detectar, ¿no? Y va a haber un login diciendo, oye, esto está mal en tu aplicación, lo que va a facilitar el mejorar el performance de las aplicaciones. También ya tiene un filtro de seguridad para evitar ataques de cross-site scripting. Se reescribió parte del código para mejorarlo. En fin, varios nuevos features que yo no lo he probado. Tomcat 7 todavía no he tenido la oportunidad. Tengo ganas de jugar con Servlet 3. Pero que sin embargo, bueno, siempre cualquier versión de Apache Tomcat tiene un gran impacto en las aplicaciones de Java, ¿no? Como les decía, es el más usado. Y ahora en Spring Source ya también les dan soporte empresarial para este servidor de aplicaciones.
Uh-huh. A mí una de las cosas que más interesantes las veo es el tema de las fugas de memoria, ¿no? El tema de que tenías que configurar la memoria per para que tu aplicación, si utilizabas muchas clases, no se colgase, ¿no? Yo creo que es una de las mejoras, vamos, esenciales que tenía que tener Apache, y que además gracias a algunas personas de Spring Source, que fueron los que detectaron el fallo, ahora pues tendremos, digamos, menos problemas con la memoria per, ¿no? Que era un... Yo, por ejemplo, tengo muchos problemas con la memoria per. Y siempre tengo que poner lo máximo, ¿no? Yo creo que probaré esta versión, o sea, probaré Apache Tomcat 7 solamente por eso.
Quizás aclarar que esta versión todavía no es estable. Esto es una versión beta. No sé si lo has dejado tú claro, Eric.
No, creo que no lo mencioné.
Ha habido mucha confusión, incluso dentro de Java Hispano y por parte de quien puso la noticia en Java Hispano, pero bueno, en la parte de internet, porque los mismos de Apache en el press release que hicieron dijeron Tomcat 7 y lo de beta lo pusieron por bastante escondido, ¿no? Pero bueno, es todavía una versión beta. No es una versión todavía completamente estable entonces, pero bueno. La sacarán seguramente este verano, la versión estable.
Hay algo que se extraña, que ya lo han mencionado varias personas, que es el soporte a WebSockets, una especificación para HTML5 que permite, pues, como su nombre lo indica, hacer comunicación por red directamente entre el servidor y el browser, abriendo sockets, lo que permite hacer aplicaciones de tipo push reales, ¿no? Ya sin los temas que ha mencionado muchas veces aquí José María Ranz, de hacer el long polling o estas chapuzas para lograr este tipo de comunicaciones. Y este soporte ya lo está integrando Yeti en versiones también de prueba. No me acuerdo, Glassfish también ya está haciendo pruebas de este soporte, de esta especificación, que no tiene nada que ver con Java, específicamente de servidores web. Y en Tomcat todavía no le han hecho mucho caso, ¿no? Se espera que para la versión final sí ya integren, aunque sea algo de prueba, aunque no sea algo estable, pero sí que es una estándar, o busca ser un estándar web que va a ayudar mucho a las aplicaciones web con HTML5. De cara al futuro, en un par de años, seguramente ya veremos muchas aplicaciones explotando estos WebSockets.
Yo por mi parte nada más que aportar, y ya nos está quedando un podcast largo, así que creo que podemos irlo rematando. Así que yo simplemente despedirme de los oyentes y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Así es, yo también. Que pase un buen verano todos. Supongo que va a pasar un tiempo hasta que grabemos otro de estos podcasts.
Y yo también, pues nada, me deseo buen verano. Y nada, y nos vemos en números próximos. Hasta luego.